Estamos mirando Proverbios capítulo 1. Comenzando, ya comenzamos hace un par de semanas una introducción al libro de Proverbios. Hemos dicho que la palabra Proverbios viene de la idea de comparaciones. Dice en Mateo, creo que es, que Cristo nunca habló sin parábolas, sin hacer comparaciones de cosas. Y eso es lo que digo siempre a los varones en la iglesia cuando predican, y puede ser lo mismo para cualquier que enseñe clases. No debes solo dar una verdad, debes dar una ilustración, una comparación, una explicación de esa verdad, de manera que sea interesante. Si va a decir Dios es amor, o debemos testificar, debe dar alguna ilustración posiblemente del amor de Dios en la cruz del Calvario, o si debemos testificar, una ilustración de la gran importancia porque personas están muriendo, y así animarnos para testificar y explicar qué es con ilustraciones. Y eso es lo que hace Proverbios. Es un libro poético del Antiguo Testamento. Hay 5 libros poéticos y luego muchas secciones más de salmos o poesías a través de la Biblia. Pero este es un libro de poesía hebrea. No es como la poesía con ritmo y con rima, como en inglés o en español a veces. Pero poesía hebrea a veces es una comparación o contraste. Puede decir, no seas malo más que seas bueno. Así que un contraste para que entiendas lo que es malo con el contraste de la palabra bueno. Y a veces es solo aumentar, que no solo debe ser bueno, debe ser muy bueno y mejor o magnificente, y usar otra palabra para describir lo que quiere decir. Así es la poesía de los hebreos. Va a aprender parte de eso si usted viene a la clase de hebreo en los videos. El Señor que enseña los videos no solo enseña el alfabeto y unas palabras, pero da toda una serie de enseñanzas del trasfondo del Antiguo Testamento, ilustraciones de cómo vivieron a las personas en los tiempos de Cristo. Esto va a ser mucho la primera lección del Instituto Bíblico en septiembre, de costumbres de los judíos en el tiempo, los tiempos bíblicos, para que entienda la geografía y entienda tipos de herramientas para agricultura o lo que sea. Vamos a hablar de esas cosas en septiembre. Pero así hace el Señor el video enseñando hebreo, y habla un poco del lenguaje, cómo hay contrastes y cómo es tan interesante mirar. Incluso cada letra de hebreo tiene un símbolo. Uno significa un buey, otro significa padre, otro significa casa. Y solo la letra Aleph y Bet y Gamiel o Dalet tiene un significado, ¿verdad?, especial, la letra misma, además de formar parte de una palabra. Pero el hecho es que así es Proverbios. Está muy profundo. Es un libro que podríamos pasar ya estudiando 4 versículos a la vez, ya estaríamos aquí una década, ¿verdad? 10 años estudiando. Incluso les he animado para leer un capítulo de Proverbios al día durante un mes, y si es posible, volver a hacerlo cada mes durante el año. ¿Cuántos han aceptado este reto en tu corazón y mente y han tratado este mes de comenzar a leer un capítulo de Proverbios al día? A lo mejor ha fallado algo, pero ¿cuántos han tratado? ¿Ok? 6, 7, 8, 10, 12, 14 personas. ¡Qué bueno! Les felicito, hermanos. Están tomándolo en serio. Yo veo en el Facebook que algunos de ustedes, 2 o 3, están poniendo hasta Proverbios en Facebook. Parece que sí están aprendiendo cosas, y eso es muy bueno. De cualquier manera, aquí encontramos contrastes y comparaciones, que es la idea de Proverbios. La otra semana, introduciéndolo, hablamos del versículo 1, que dice Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, y especialmente puede ver versículo 4, a quien está dirigido Proverbios, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. ¿Veis la poesía hebrea allí? Cuando dice simples, quiere decir, déjame explicarle quiénes son los simples, jóvenes. Y entonces usa otra palabra en contraste para entender cuando dice jóvenes, está hablando de simples. Uno que es simple es un ignorante. No habla de eso en tipo de desprecio. Solamente los jóvenes no han vivido la vida todavía. Son ignorantes de cómo es el matrimonio. Son ignorantes. ¿Cuál joven aquí de 20 años de edad ha tenido la experiencia de criar un hijo de 30 años de edad? ¿Cuál joven que ha vivido 20 años tiene experiencia de criar un hijo de 30 años de edad? Usted es ignorante de eso, ¿verdad? Usted ni ha llegado a 30 años de edad usted mismo, menos para ser un padre de un hijo de 30 años de edad. Y por esa razón está diciendo, mira, es mejor que usted aprenda de personas que lo han hecho para evitar sus errores y para seguir algo de sus instrucciones. Así que no es cosa de vergüenza ser ignorante, pero es cosa de humildad confesar que yo soy un ignorante, que yo no sé muchas cosas, no he experimentado muchas cosas. Y esto está escrito para los que no han tenido experiencias en la vida, para enseñarles diferentes cosas, ¿verdad? Comenzando, dice allí, de Salomón, aprendiendo de su papá David. Es interesante que lo mencione el primer versículo. Porque podemos, muchas veces los jóvenes indican, bueno, mi papá y mi mamá, ¿quiénes son ellos para decirme que yo debo comportarme bien? Ellos no se han comportado bien. Y Salomón está diciendo, mira, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Más tarde dice, yo también, y lo dice en Salmos, yo también fui hijo y ya soy padre. El hecho es que Salomón está diciendo, yo no me atrevo a decirme, papá, papá, tú no tienes derecho de instruirme a mí a ser bueno, porque tú pudieras haberlo dicho. ¿Quién es la mamá de Salomón? Betsabé, la mujer que cometió adulterio con su papá David. Es que una mujer bañándose en el techo de su casa, sabiendo que otros techos están mirándola, no es siempre la mejor mujer del mundo, ¿verdad? El hecho es que aquí encontramos que papá y mamá eran pecaminosos y carnales. Y por eso, él dice, ¿ya no tengo que escucharlos? No, desde el primer verso dice, yo tengo un papá también. Y es como José y María que dejaron a Jesús 3 días allí en el templo, cuando estaban buscándole. Los padres no somos perfectos, pero eso no es excusa para el hijo a faltarle respeto a los padres. Está diciendo así, yo fui hijo de un padre que tenía sus problemas, pero yo aprendí de él, y habiendo aprendido de él, ¿qué más aprendió Salomón? Por escuchar a su papá, una noche escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo, hijo, dígame lo que quieres y te daré eso. ¿Cómo reconoció Salomón la voz del Señor? ¿Y cómo obedeció tan rápido? ¿Y cómo respondió con tanta cortesía e inteligencia? Estaba, parece, acostumbrado a escuchar, responder con cortesía la voz de su papá en la carne. Muchas veces con nuestros hijos nos fastidia mucho, ¿verdad? Les hablamos y no responden. Es como, hijo, 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 por favor, escúchame, ¿verdad? El hecho es que cuando uno es así, luego en la vida Dios le quiere hablar, y Dios no habla con gritería como papá, ¿verdad? Sino voz suave y apacible, dice de Elías. Y entonces el niño tiene que aprender a acostumbrarse, como Samuel en la noche, cuando escucha una voz y dice, Elí, ni era su papá real, Elí, solo medio adoptado, ¿verdad? Elí, he aquí tu siervo, ¿qué puedo hacer? Allí, molestado de levantarse 3, 4 veces de la cama, pero respondió con cortesía cada vez. buena manera de entrenar a los niños a oír y responder a la voz de Dios. Así es, Proverbios es un libro para jóvenes, para enseñar la palabra sabiduría. Sabiduría. Versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Mencionamos de paso, hace un par de semanas, que principio no significa en primer lugar el comienzo, sino significa el principal, lo más importante. Así que cuando habla de Cristo en Colosenses, diciendo Él es el principio de toda la creación, Él es el príncipe, Él es el principal, el más grande, lo más importante de toda la creación, ¿verdad? Y así Él es Dios sobre toda la creación. Aquí tenemos lo más importante de la sabiduría, la cosa principal que puedes aprender de la sabiduría es el temor del Señor. Puedes decir que la sabiduría misma es la cosa principal para aprender, pero realmente está diciendo lo principal de la sabiduría, la cosa más importante que la sabiduría que puede enseñarte es el temor de Jehová. Ahora, con eso también es principio en sentido de comienzo o base de todo lo demás. No va a aprender nada más si no has aprendido esto primero. La primera cosa para aprender es temer al Señor. Lo demás en la vida viene. Muchas veces cuando mis hijos eran pequeños, mis hijos hicieron bien en el colegio. No venían con problemas del colegio a la casa. Pocas veces tenían cualquier nota de mérito o cualquier cosa. Es que ellos tenían razón por eso. Era el temor. No sé si de Jehová o de su papá y mamá, pero sabían que si venían a casa con alguna nota de disciplina en la escuela, en la casa, recibían dos o tres veces más disciplina de lo que habían recibido en el colegio. Mejor no enfrentarlo en colegio, ya no tienen que enfrentarlo dos o tres veces más en la casa. El hecho es que yo creo que la razón porque yo, muchas veces mi tía me dijo, Ricardo, tú tienes un tío que es pastor, y tu papá, mi papá, era un mujeriego, muchas cosas malas. Y dice, y usted, Ricardo, quiere ser cristiano como su tío, pero el hijo de tu tío es un borracho que no hace nada, que es sinvergüenza. Él debe ser el hijo de tu papá y tú debes ser el hijo de tu tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hizo tu papá? Y yo dije, bueno, lo que hizo era amenazarme. Me enseñó disciplina, me enseñó temor de la autoridad. Era policía y yo tenía miedo de mi papá, ¿verdad? No iba a tomarme una pistola, pero ese cinturón de policía duele mucho, ¿eh? Y así que, especialmente en un tiempo, mi papá tenía como cromo, ¿verdad? Como metálico alrededor de su cinturón. Y me pegó con eso y sí me dolió, ¿verdad? El hecho es que mi papá era uno que me enseñó desde niño a respetar las autoridades, ¿verdad? Y eso me sirvió de mucho bien. Me ayudó en la educación después, porque me puse a estudiar, porque no quería disciplina, ¿verdad? Me ayudó en cortesía a los hombres, porque no quería faltarle respeto, recibir disciplina. Me enseñó ciertos modales, me enseñó muchas cosas, pero la primera cosa que tuve que aprender era temor a mi papá. Y así, temor de Jehová es el principio de todas las otras lecciones de la vida. Porque si un niño no escucha, no aprende lo demás. Temor de Jehová le hace escuchar. Y eso es sabiduría. Sabiduría, lo que mencionamos la semana pasada, sacado aquí de versículo 5, por ejemplo, oirá el sabio. Y el entendido adquirirá entendimiento. El hecho es que, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción. Aquí tenemos que sabiduría no es lo que usted expresa, es lo que usted aprende. No es lo que usted enseña o da, es lo que usted recibe. El hombre sabio no es el hombre. Muchos quieren ser sabios para dar buenos consejos. Eso no es el sabio, el que da buenos consejos. En Proverbios, el sabio no es el que da buenos consejos, es el que recibe buenos consejos. Es humilde para ser un estudiante, un alumno, para aprender lo que Dios quiere que él haga. Note que ya hablamos de lo que los jóvenes tienen que hacer para llegar a ser sabios. Es una procesión. Versículo 2, entender primero, sabiduría y doctrina. Versículo 3, versículo 2, segunda parte, después de entender, conocer razones prudentes. Versículo 3, recibir consejo de prudencia. Luego, versículo 4, van a tener y recibir sagacidad, que es la sabiduría. Aquí es una cosa entender cosas por superficie, y esto es la palabra entender del hebreo allí, es la palabra yada, que significa observar para lograr cierto entendimiento de cómo funcionan las cosas. Esto es lo que llamamos hoy ciencia. Observar, ver las cosas, observar las cosas para ver cómo funciona, quién va a recibir con castigo y quién no va a verlo, y de allí lo va a aprender. Segundo, dice, a conocer. Conocer es conocer a una persona personalmente. Es de conozco en el Nuevo Testamento. Eso es una cosa más personal, más profunda. Es una cosa saber del presidente, es otra cosa conocerle personalmente, ¿verdad? Y eso es conocer la sabiduría personalmente, de sentir que usted ya lo ha meditado. Y viene esta palabra conocer, que viene de la palabra bene. Bene viene de la idea de meditación, de considerar la importancia de lo que usted ha entendido. Así que primero entiende, yada, y en base de los conocimientos, ya medita las cosas que usted ha visto, hasta ver, mira, ya estoy notando, observando que esto es importante, pero eso no es importante. Eso es bueno, pero eso es malo. Y esto entonces es conocer, de meditar y considerar lo que ha visto. Y tercero entonces, tenemos que recibir. Es que muchos tienen conocimientos, pero no tienen sabiduría. Porque sabiduría es poner en práctica los conocimientos, aplicar a la vida los conocimientos. Yo no sé cuántas veces digo, usted debe ser honesto. Y entonces en 5 minutos uno dice una mentira y me entiende, conoce, pero no lo pone en práctica, no lo recibe, no lo pone en práctica en su vida, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que recibir y vivir las cosas que sabemos que es bueno y malo. Y así no es suficiente. Muchos padres creen que han enseñado a sus hijos si solo lo ha explicado una cosa. Pero luego tiene que ver si conoce la cosa y hacerles preguntas para que ellos le expliquen a usted por qué eso es bueno o malo y qué deben hacer. Pero entonces no es suficiente que ellos le puedan explicar por qué eso es bueno y malo. Ya hay que observar para ver si reciben, si ponen en práctica las cosas que ellos han aprendido. Y esto es la meta de llegar a sabiduría, que aquí sabiduría es la palabra chokma en el griego, que significa éxito. Chokma es muy interesante porque tiene la idea, cuando habla de David tocando el arpa, dice que lo tocó con sabiduría, con habilidad. Cuando habla de David con el onda, ¿verdad? Con la onda de matar un oso, el gigante, dice que él tenía sabiduría en manejar estas cosas, ¿verdad? Era experiencia, era talento, era habilidad que le dio éxito en su vida. Así que tenemos que enseñar a nuestros hijos sabiduría o habilidad en cosas prácticas, pero más en el manejo de la palabra de Dios, más en el manejo de oración y una espiritualidad que es una cosa para ellos aprender la mente, es otra cosa decir con la boca, pero ya necesitamos ver si tienen sabiduría en la práctica de hacerles practicar lo que es sabio hasta que ellos con esto tengan éxito en la vida, porque aprenden por práctica cosas como honestidad, cosas como respeto, cosas como honor y cómo expresar estas cosas. Y lo practican y eso les da éxito en la vida. La palabra sabiduría tiene que ver con éxito en la vida y eso viene con aprender, que es entender, conocer y recibir y las otras cosas que están allí. Pero el énfasis de sabiduría, como digo, no es enseñar, es ser enseñable. Es una persona enseñable. Lo que pasa es que dice en versículo 8, oye y no desprecies la dirección de tu madre. La mayoría de los jóvenes no son sabios porque no son enseñables. Tienen una excusa por cada cosa que pide mamá. Tienen una razón por cada cosa y una contradicción por cada cosa. Cuando nosotros contradecimos a otra persona, no estamos recibiendo sabiduría. Creemos que estamos dando. Yo déjame enseñar a mi mamá que esto no es sabio. Usted está mostrando en eso que usted no es sabio. Cuando usted quiere contradecir y enseñar a la mamá o al papá que su idea no es sabio. Usted no es sabio porque sabio es el que recibe, no el que enseña. Y cuando uno no recibe, no oye y hasta desprecia. Y hablamos de esto, que desprecia es poner menos precio, menos valor a una cosa. Mira, lo que dice mi mamá no tiene tanto valor como lo que dice el doctor fulano de tal en la universidad. Usted no es sabio cuando pone menos valor a las palabras de tu mamá. Es que hay muchos jóvenes bien enseñados en agricultura en la universidad, pero estoy hablando con algunos hermanos aquí que me estaban diciendo que allá vas a México, donde algunos no han pasado ni el segundo grado de colegio, pero si no saben de la agricultura, de cómo crecer cualquier tipo de planta, y cómo regar, y en qué tiempo plantar, y cómo podar, y cómo hacer las cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de maíz puede sembrar en este terreno o en otro? El hecho es que esto es sabiduría que ellos han aprendido y ellos así me pueden enseñar y yo debo ser humilde para aprender. Aunque uno no haya tenido universidad o colegio, yo debo aprender algo de él. Muchas veces uno que no sabe nada, mi abuela nunca pasó del tercer grado, pero yo tengo, no sé si tengo, mi mamá tenía, creo que mi hermana tiene su Biblia, tengo la Biblia creo de unos de mis abuelos, pero de mi abuela era bien marcada, subrayada, mi abuelo lo mismo, ¿verdad? Cada página, diferentes colores, bien mal logrado su Biblia, ¿verdad? Creo que tenía que meditar en cada palabra porque subrayaba cada palabra como si estaba meditándolo, otra palabra, a veces una mancha de una lágrima aquí, otra mancha de una lágrima allí, ¿verdad? Una mujer que no sabía nada de educación, pero me encantaba sentarme a los pies de mis abuelos solo para escucharles platicar, solo escucharles. Y el sabio es el que escucha, no el que habla. Incluso muchas veces vamos a ver en Proverbios que dice, el que abre la boca mucho no es sabio, ¿verdad? El que cierra, por eso tu pastor no es muy sabio, lo siento. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que es más sabio recibir enseñanza. Es por esa razón que durante la semana tomo mucho más tiempo leyendo en vez de hablando, ¿verdad? Para recibir, para poder expresar. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que la persona enseñable es sabio, pero un joven, la palabra joven es interesante en griego, ¿sabe? Hebreo, eso es el hebreo. Joven es una palabra que significa sacudir. Y se usa especialmente del cachorro de un león, ¿verdad? Se llama ese pelo, no sé cómo se llama ese pelo. ¿Cómo? El melén, la melena. La melena del león, ¿verdad? Lo sacude, ¿verdad? Especialmente como un perro, cuando está mojado, lo sacude porque quiere alejar todo el sudor, todo el agua, lo que sea, ¿verdad? Y entonces va a rugir y como si quiere ser libre de esa trampa o de este sudor o de esta agua, lo que sea. La idea es un joven está siempre muy nervioso y moviendo, por eso lo llama el que sacude, se sacude, ¿verdad? Pero especialmente hablando del león, es la idea de que él quiere estar libre de esa agua, libre de esa trampa, por eso está sacudiéndose para librarse de una cosa que le es incómodo. Y así los jóvenes parece que el hogar es incómodo. Están sacudiendo a los padres para librarse de la casa, ¿verdad? Y así es la idea de un joven. Uno que primero se relaciona con la palabra simple. Uno es ignorante, que no sabe todavía. Y la palabra joven mismo viene de la idea de sacudir, ¿verdad? Como melena de un león, como dice allí. Entonces, tenemos luego en versículos... solo mencionar que versículo 7 al final, los insensatos, los que no quieren aprender, solo quieren hablar, desprecian. Pone menosprecio la sabiduría y enseñanza. Lo que dice el pastor lo he escuchado tantas veces. Estoy cansado de esto, ¿verdad? Pedro dice, no me canso de repetir las mismas cosas porque les son provechosas. Pero uno dice, ya he escuchado eso, ya sé eso, ¿verdad? Y pone menos valor. No valoriza. No aprecia lo que está escuchando. Y aquí es lo que dice, los insensatos desprecian la sabiduría porque solo aprenden de malas experiencias. No quieren aprender de papá y mamá que dicen, mire hijo, yo me casé muy joven, no te cases muy joven. No, eso era en tu día, que tú eres muy inmaduro, pero yo tengo 16 años de edad y yo soy maduro para casarme, ¿verdad? No soy como tú fuiste. Y tienen que pasar ellos por la mala experiencia que pasaron los padres, porque desprecian, ponen menos valor a las sugerencias de sus padres. No, hijo, no vaya con este, no coma eso, no vaya a ese lugar, no le va a servir, este joven no es bueno para usted, este lugar, esta cosa. No, usted no sabe, usted no tiene inteligencia. Y así tienen que pasar por las malas experiencias de quemarse en el fuego, porque no quieren, son insensatos, sin sensatez, sin inteligencia, sin sabiduría, no quieren recibir, solo quieren ser los que enseñan, ¿verdad? Es que debemos tener la actitud que, mire, yo prefiero más bien sentarme en la clase que enseñar una clase, porque yo necesito, ¿verdad?, ser sabio y recibir. Pero versículo, aquí tenemos entonces el bosquejo de este capítulo, muestra primero lo que es importante para enseñar a los jóvenes, es su relación con Dios. Ya lo hemos visto, versículo 7, el principio, lo principal, lo más importante, el comienzo de todo, de la sabiduría, que enseña la sabiduría, es el temor de Jehová. Número 1 es su relación con el Señor, aprender a temer al Señor. Muchas veces he dicho de Efesios 6, versículo 1, padres, enseñar a sus hijos en la instrucción del Señor. Ellos van a salir de la casa. Mis hijos, a veces por gracia me escuchan, pero básicamente ya no me escuchan. Ya saben más que papá, ¿verdad? Cada joven que tiene 25 años de edad es dos veces más inteligente que su papá, ¿verdad? Cuando tienen 50 años se olvidarán todo y su hijo le puede enseñar porque él habrá aprendido, olvidado todo. Pero con 25 usted es lo más inteligente que será en la vida, ¿verdad? Así usted lo piensa. Más tarde va a ver que no era tan inteligente. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que Lo más importante de todo es aprender que no debo hacer las cosas por temor a mamá y papá, como yo lo hice por temor a mi papá, ¿verdad? Con miedo del cinturón de mi papá. No, tenía que llegar un día que dije, mira, mi papá no va a saber si hago esto o no. Pero yo veo que Dios siempre me mira y yo quiero agradar a Dios. Y temor es respeto. Es la palabra que se usa en Efesios 5:33, el Nuevo Testamento en griego, de fobia. Una mujer debe tener fobia de su esposo. Debe respetar su esposo. La misma palabra que se pone al esposo, que se pone a Dios, temor a Dios. Interesante eso. Pero está diciendo que debe tenerle respeto. Debe tenerle honor. Debe apreciar lo que él dice y lo que mamá y papá manda, ¿verdad? Y así, no por mamá y papá, sino enseñarles la instrucción y la disciplina del Señor. Deben hacer las cosas porque aman al Señor, porque quieren agradar al Señor. Porque es cierto, jóvenes van a poder hacer un montón de cosas que mamá y papá y el pastor ni saben, ¿verdad? Pero Dios lo supo todo el tiempo. Y es Él que le va a disciplinar más. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que número uno en este capítulo está mostrando lo que hay que enseñar a los niños. Primero, relación con Dios. Segundo, si usted iba a enseñar a los niños alguna cosa importante en la vida después de enseñarles a ser salvo, a respetar a Dios, de todas las enseñanzas que puede darles, de honestidad, de no matar, de no robar, de todas las cosas que puede enseñar, ¿qué es la segunda cosa más importante para enseñar a los jóvenes después del temor de Dios? ¿Qué es la segunda cosa más importante? Versículo 8 y 9. Después de hablar del temor de Jehová, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será en tu cabeza y collares de tu cuello. Y si los pecadores te consienten, mira, mamá y papá ya le han advertido de eso. No vaya con ellos. Número 2, la familia. Respeto, obediencia, honor, aprecio, valorizar las enseñanzas de sus padres. La relación de los padres y los hijos, y más tarde de esposos, llega a ser la segunda cosa más importante. Igual como los 10 mandamientos, 4 mandamientos de Dios, un mandamiento antes de no matar y eso, de honrar mamá y papá. Si un hijo no mata, no roba, no codicia, pero no honra a mamá y papá, ha cometido un pecado más grave que asesinato en el orden de Dios de los 10 mandamientos. Si pone lo más grave al principio, tener otros dioses más que Dios, tomar el Dios, nombre de Dios en vano, si es lo más importante, y el segundo mandamiento, el segundo de importancia, dice el Señor, allí en medio como puente es honrar a los padres. Por eso, después de enseñarles, hijo, haga todo para agradar a Dios. Segundo, hijo, haga todo para agradar a tus padres. Lo que no va, por lo menos, a desagradar a tus padres. Lo que no les va a irritar. Un hijo debe pensar creciendo. Eso es una cosa que mi mamá y mi papá estarían orgullosos que yo estoy haciendo. Y eso le va a guiar por todas las otras decisiones de Proverbios y de toda la vida. Si primero temen al Señor, segundo, aprenden a no menospreciar la mamá y oír con atención y con recibir el consejo de su papá. Ahora, muchas veces lo he dicho, muchos padres son borrachos, pero van a decir a su hijo que no sea borracho, hijo. Y un hijo si piensa, mi papá no querría que yo fuera borracho como él fue, ¿verdad? Así que tenemos que reconocer eso. Y entonces, yo muchas veces pienso, mis padres están en el cielo, ¿verdad? Y hablando con mis hermanas, y mi hermana siempre llorando por mi mamá muerta, ¿verdad? Quiere ir al cementerio y llorar allí un poco. Y yo le digo, hija, hermana, mamá no estará a gusto con tu lloro aquí en el cementerio. Si ella está alabando a Dios en el cielo, seguro que ella está mirando abajo. Ojalá mi hija estuviera en la iglesia alabando a Dios. Es lo que yo estoy haciendo en el cielo. Sirviendo a Dios más que estar llorando en un cementerio aquí. El hecho es que mi hermana todavía, todos los años de la muerte de mi mamá, dice, ay, ojalá hubiera tratado mejor a mi mamá, agradado a mi mamá. Pero todavía no piensa qué querría mamá ahora mismo. Mamá, ahora mismo, de todas las cosas que hubiera querido de nosotros, sería que evitáramos sus errores en la vida, que siguiéramos sus buenos pasos en la vida, y que pusiéramos Dios y el ánimo de otros para servir a otros en la vida como mayor importancia, más que agradarnos nosotros mismos. No creo que mi mamá está en el cielo. Ay, qué bueno que mi hija está allí en el cementerio llorando por mí, en vez de allí animando a otra persona o alabando a Dios. No. Ella está en el cielo. Si pudiera gritar, hija, sal de allí para ganar un alma. Sal de allí para adorar a Dios. Sal de allí para servirme, ¿verdad? Pero mi hermana no puede escuchar a mi mamá ni yo. Pero yo pienso, ¿qué es lo que agradaría a mi mamá? Tanto como Dios en primer lugar, ¿verdad? Versículo 8 y 9, entonces, es la instrucción de los padres. ¿Y qué es el resultado de la instrucción de los padres? Bueno, primero es instrucción, es guía, porque el papá quiere lo mejor para sus hijos. Ningún padre quiere que tu hijo sufra. Los hijos parece que piensan, ay, mi papá solo quiere que yo no disfrute de la vida, ¿verdad? Pero no, papá quiere que tú disfrutes de la vida, por eso te instruye en este camino o el otro, por tu bien. Segundo, no desprecies la dirección de tu mamá, porque adorno de gracia, la palabra adorno, según entiendo el hebreo, por eso tengo que aprender el hebreo, porque solo puedo creer lo que dicen comentarios, ¿verdad? Y diccionarios de hebreo, porque no puedo leerlo yo mismo. Pero me dice que es la palabra corona, corona. Como en el Nuevo Testamento hay corona de vida, corona de justicia, corona de gozo, aquí dice que va a ser como un joven con su corona. ¿No has visto una niña? Y hasta cuando se casa, tiene coronilla o corona de boda, ¿verdad? A veces, y muy preciosa, ¿verdad? Esta corona de mostrar que esta persona en una olimpiada tiene una corona, ¿verdad? De laurel o algo para demostrar que ellos son los vencedores y ganadores. Dice, ¿tú quieres tener victoria en la vida? Eso es sabiduría, éxito en la vida. El éxito, la corona de éxito, lo que todos van a apreciar es si usted primero teme a Dios, segundo que respete a los padres. Esto va a ser primero para tu bien, segundo una corona. Mira, una persona con corona la gente respeta. ¿Cuántos respetamos a los jóvenes que nos hablan con respeto? ¿Cuántos si un joven tiene un padre vulgar o bueno o lo que sea, pero está allí servicial su papá y mamá? Mamá, qué bueno. Yo entro en las casas de algunos y la hija dice, mamá, déjame servir aquí a esta gente mientras que usted platique con ellos, ¿verdad? Déjame lavar los platos, déjame yo poner la mesa. Yo me quedo impresionado, ¿verdad? Pero los jóvenes creen que si pueden discutir con papá, mamá, eso no es así, yo sé más que usted en esto. Un adulto mirando a un joven así, no le aprecia. No le pone en su mente una corona a ese joven que falta respeto. El joven más respetado es el joven que más respeta. El joven más respetado es el joven que más respeta a sus padres. Y así está diciendo que va a ser una corona. Toda la gente le va a mirar como, wow, qué hijo, servicial, trabajador, respetuoso a sus padres, nunca le ve discutir con los padres, nunca le ve levantar la voz en contra de cielos padres. ¡Wow! ¿Usted no respeta un joven así? ¿Un niño así? Eso es corona. Si los jóvenes pudieran verlo, es lo que dice aquí, adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello, ¿verdad? Como medallón. Medallón, ¿verdad? De oro que tiene en la Olimpiada. Es un adorno a tu cuello, medallón. Este joven sí ha logrado lo que es importante en la vida. Ha aprendido a negarse a sí mismo, ser servicial a sus padres y a otros, ser respetuoso. Dale a ese joven el medallón de diamante, no solo de oro y plata, ¿verdad? Aquí encontramos entonces que la importancia de la instrucción y guía de los padres con eso logran lo mejor que los padres quieren y ganan el corona de aprecio de otros cuando obedecen en vez de hacer lo que ellos creen que sería mejor. Y entonces, lo demás del capítulo hablaremos en otra ocasión, del 10 al 33, pero del 10 al 19, los padres, la próxima cosa que tienen que advertirles es lo que menos les gusta a los jóvenes. Después la relación con Dios, segundo con padres, tercero, versículo 10, hijos y los pecadores que quisieran engañar no conscientes y dijeran, ven con nosotros, no los escuches. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Habla de sus amigos. ¡Ay! Mamá y papá, ustedes no van a escoger mis amigos. No critiquen mis amigos. Esos son mis amigos. Ok, hijo, entonces voy a desobedecer la Biblia. Porque la Biblia dice que tengo que advertirle de malos amigos para obedecerle a usted que dice, no me critiques a mis amigos. Es lo que menos gustan a los jóvenes. La tercera relación importante en la vida son las amistades. Y el problema es que las amistades están en tercer lugar. Y los jóvenes insensatos quieren poner consejo de sus amigos en primero o segundo lugar. Antes del consejo de Dios o como más importante que el consejo de los padres. Los hijos siempre llegan a un punto, como los padres son muy severos, estrictos y eso. Voy a preguntar a mis amigos qué piensan de eso. Y entonces los amigos dicen, qué bueno, ¿verdad? Yo veo cosas muchas veces en Facebook en que los jóvenes están diciendo, haciendo algo que yo digo, ¿eso no es bueno? Y entonces hay un montón de bajos y un montón de jóvenes, like, me gusta, ¿verdad? Felicidades, en buena hora, qué bueno esto, qué bueno la otra cosa. Y yo estoy allí, no hay un botón que dice dislike, no me gusta, y ellos no ponen no like. El hecho es que es una cosa que cuando un joven se ve su rebeldía, se ve su gusto de cosas carnales, hay jóvenes que están allí, en vez de ir a la iglesia, hoy yo fui al parque de atracciones. Like, mil veces, like, ¡ay, qué bueno que he dejado la casa de Dios para ir al parque de atracciones! ¡Felicidades, que disfruten mucho! Y yo estoy, Jesucristo mira eso, y Jesús está en el cielo, like, gracias a Dios que no fuiste a la iglesia cuando yo dije no dejéis de reuniros. Y yo quiero poner no like, pero no puedo, porque no me atrevo a tocar sus amigos. A decirles quién debe ser su amigo y qué debe ser bueno y malo para ellos hacer. Si ellos han dicho que no hay nada malo con eso, entonces no hay nada malo, porque cada uno decide qué es derecho en su propia opinión. Y Proverbios tiene mucho que ver acerca de, que decir acerca de eso, que hay camino que es derecho en su propia opinión, pero es malo. Nosotros queremos determinar qué es bueno y quiénes deben ser nuestros amigos. Y aquí dice, usted no solo debe no sentar con ellos, como Salmo 1, pero aquí dice, padres, adviértoles que ni anden con ese tipo de amigo. Ni anden con ellos, menos pararse con ellos y sentarse con ellos. ¿No es eso, Salmo 1:1? Lo que dice aquí en Proverbios 1, de no andar con ellos, en versículo 15. Aquí tenemos que Dios primero, familia y padre segundo, amistades tercero, y entonces habla del mundo y cómo debemos tratar el mundo cuarto, y termina entonces con una exhortación de sabiduría, que es bueno y malo. Y aquí dice, griten las calles. Solo tiene que abrir los ojos. Allí hay jóvenes que han desobedecido a sus padres y han sido rebeldes. Están sufriendo mucho después de varios años. Ya les veo en la calle, ¿verdad? Antes de la iglesia había una señora mendigando, ¿verdad? Y todo eso, y veían los ojos que estaba, no sé si borracho o drogada, algo muy, muy mal, ¿verdad? Y entonces digo, allí es una mujer, abre los ojos, allí es una mujer que no obedeció a sus padres. Si hubiera obedecido a sus padres, no estaría en esta situación. Visite los hospitales, mira los borrachos en la calle, mira los drogadictos, mira los jóvenes pandilleros en la calle. Y usted va a ver, hoy no lo miré yo, pero habló de un joven balazado anoche, ¿verdad?, aquí en la calle L, donde dice que había un buen grupo de jóvenes peleando en la calle, ¿verdad? En las calles, ve que es sabio y lo que no es sabio. Solo abre los ojos, la sabiduría está gritando, obedece a sus padres. Teme a Dios, agrada a Dios. No vaya ni camine con gente mala, menos entrar en el mundo. La sabiduría grita. ¿Y qué pasa si no escucho? Bueno, termina aquí. Dios no me escucha a mí. Y voy a tener una vida bastante difícil. Y eso es la última parte de Proverbios 1. Oremos.